Este es el espacio donde puedes contar tu historia sin temor, en íntimo, con la doctora Isabel, un programa de salud mental producido por la Red Hispana. Cuéntale tu historia a la doctora Isabel. Escribe a doctoraisabel@laredhispana.org o llama al 1-888-787-2346.
Aire.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Otro día más, muy contenta de poder estar con ustedes y de compartir también con Daniel y con Susana. ¿Cómo están los dos?
Doctora, por acá contenta también de acompañarla y sobre todo de estar recibiendo esas cartas y esos mensajes que le llegan semana a semana. ¿Qué cantidad de inquietudes tienen las personas que siguen a la doctora Isabel? Y qué bueno estar aquí acompañándola para llevar esos mensajes. Daniel.
Claro, doctora, como siempre, muy pendiente de los buenos consejos que nos va a traer usted.
Y también que estamos también esperando a todos ustedes que nos llamen, que compartan con nosotros en el 1-888-787-2346. Si no, también Susana nos va a decir, les va a decir a dónde me pueden escribir, además de poder dejar su mensaje en el teléfono que les dejé. En esa, ¿verdad, Susana?
Sí, doctora, es súper fácil comunicarse. Usted que está viendo este programa a través de Facebook puede escribirnos a través del Facebook de la Red Hispana, de la doctora Isabel, o sencillamente comunicarse, así como la doctora les acaba de mencionar. Siempre estamos atentos de todo lo que ustedes están escribiendo, también a través de las redes sociales, @laredhispana, donde siempre estamos compartiendo recursos e información y las recomendaciones de la doctora Isabel.
Aquí estamos para poder compartir con ustedes esas cartas que recibimos, esos mensajes que escuchamos. Así que yo sé que Susana tiene una carta para nosotros.
Y voy a comenzar a leérsela, doctora. Vaya preocupación nos llega en el día de hoy. Dice, hola doctora Isabel, espero que esté bien. Quería hablar sobre algo que me preocupa mucho. Mi mamá está teniendo problemas con el juego y está gastando su pensión en eso. No sé qué hacer para ayudarla. Ella dice que ya cumplió con nosotros y que tiene derecho a disfrutar lo que le queda de vida. ¿Podría darme algún consejo sobre cómo abordar esta situación? Gracias por su tiempo. Le escribe Laura. Y doctora, déjeme decirle que hace unos días escuchaba una historia similar de una hija que también estaba preocupada, pero porque su mamá, ella decía que no podía vivir sin un hombre, que era adicta a los hombres. Eso por un lado. Y si me voy a la observación y a lo que nosotros muchas veces pues podemos percibir en el entorno, le diría que he notado precisamente cuando voy a algún lugar donde las personas apuestan de alguna manera o un casino, ¿por qué será que a veces quienes más están allí son las personas de la tercera edad? Ay, doctora, ¿será que una adicción se desarrolla ya cuando estamos más avanzados de edad? ¿Qué dice usted?
Mira, las adicciones pueden nacer en cualquier momento. Pero las personas mayores, mayormente, están jugando, están en estos lugares que tú mencionas, porque están aburridos de la vida. Tienen demasiado tiempo en sus manos. He trabajado con muchas de las personas de tercera edad y de la, vamos a llamar a los 50 y pico de años, que se han divorciado, están solos, con una hija que ya se va de la casa, y piensan que por lo menos cuando van a estos lugares a jugar, van a tener compañía. Es la excitación que da, porque cuando uno juega, hay una excitación, hay una forma en que tú te pones, ¡ay, voy a ganar, voy a ganar! Y ocurre. Y también vienen los bajones con la depresión. Es decir, tú tienes una depresión, vas a estos lugares de juego, estos casinos, ¿y qué sucede? Te lo facilitan todo, te llevan hasta allá, inclusive hay camiones que recogen a las personas mayores de los lugares donde viven y se los llevan. ¿Por qué? Porque saben que aunque no serán millonarios, se gastan el cheque, ¿ok? Y es muy triste llegar a la tercera edad y darte cuenta que no tienes para comer y prefieren jugar antes de comer. Esas son las adicciones. Adicciones de jóvenes, adicciones de personas mayores, adicciones de cualquier edad, pero es muy triste cuando una persona mayor. Recuerdo una de mis pacientes, que por supuesto no tengo que dar nombre ni nada, que ya era una mujer de 50 y pico, 60 años. La hija fue la que me llamó con 16 años. ya ella estaba trabajando porque, número uno, la madre había perdido la casa que el esposo le había dejado, no cuando se divorció, sino cuando murió. El seguro que tenían lo habían perdido. La casa la habían perdido. La hija trabajaba para poder comprar la comida. Trabajaba y me decía, yo no sé si yo voy a poder seguir con esto porque mi mamá no para de ir a estos casinos. Ya no hay forma que yo le diga que no vaya porque vienen, la recogen y se la llevan. Y recuerdo que hay un programa que se llama Jugadores Anónimos, que inclusive te voy a agradecer cuando tengas más tiempo de buscarlo, Susana, porque es un programa también basado en los 12 pasos. Y quiero que sepas que uno de los lugares principales donde tienen jugadores anónimos, a ver si tú averiguas dónde. ¿En qué ciudad de los Estados Unidos tú crees que tengan un grupo grandísimo de jugadores anónimos?
Las Vegas.
Efectivamente, Las Vegas. Entonces, yo recuerdo que empecé a hablar con la madre, empezó a verme y ella me decía, yo no veo cuál es el problema porque yo tengo tantos años de vida, perdí la casa, pero bueno, lo perdí. O sea que tenía una actitud como que no le importaba, no le importaba nada. El marido había muerto, la hija ya se... Y ella ahorita va a terminar de high school y ya tiene que hacer su vida. Yo, mi amor, pero la vida no es así tan fácil, ella tiene que estudiar, está trabajando en una tienda que le pagan una bobería. Vamos a estar claros, no le importaba, básicamente. Entonces ya cuando unas 4 o 5 veces, me recuerdo que alguien me dijo que si tú te pones una liga aquí y cada vez que tú tengas la intención de ir a jugar, te das un buen ligazo, te hace ¡pum! Y yo le dije, mire, yo no le digo que se compre la liga porque usted no está lista a tomar esa decisión. Porque número uno, usted tiene que reconocer que tiene un problema. Porque esa es la base de todas estas distintas cosas, ya sea el alcohol, ya sean las drogas, ya sea el juego. Son adicciones que te dan como como una especie de que te sientes mejor cuando lo estás haciendo. Por supuesto, cuando perdiste el dinero, no estás bien. Entonces, recuerdo que una vez ya llegando, dice, doctora, ¿qué puedo hacer? Porque yo de verdad me estoy dando cuenta. O sea, que por medio de las pláticas conmigo, empezó a darse cuenta que tenía un problema, porque no lo reconocía. Entonces, le hablé de la liguita, le hablé de los jugadores anónimos, y empezó a mejorar. Porque la hija me lo decía, yo le decía a la hija, no dejes de trabajar, no dejes de trabajar y lo que tú puedas guardar, guárdalo, porque yo no sé si tu madre va a poder continuar no teniendo esta adicción, porque ese es el asunto de las adicciones. Las adicciones hay veces que son crónicas y tú puedes hacer inclusive los 12 pasos. Hay mucha gente que está en todos estos salones y están en el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Reconocer que tienen el problema. Reconocer que el problema es de ellos. Que ellos son los únicos que lo pueden cambiar. Es el primer paso. Pero si ahí tú no sigues para los demás casos y los demás pasos, no vas a poder lograr, por lo menos, yo diría, vencer un poco esa adicción que tienes. Las adicciones son para siempre. Porque están basadas en emociones escondidas que no acabas de comprender. En esos pasos que uno hace, con los 12 pasos, te empiezas a darte cuenta que a lo mejor empezó con que te decían que tú no podías, que no lograbas nada. Entonces tienes que empezar recordándote los momentos y los sentimientos que tú tenías para poder vencerlos y reconocer que tienes un problema. Entonces, hay muchos factores de riesgo, sobre todo en la tercera edad, que hay que más que nada poderlos comprender, porque hay factores de riesgo, sobre todo si están solos, si tienen depresión, si tienen más que nada el que se dan cuenta que esto ya es lo que le queda, quedan 10 años. Pero yo, al revés, yo soy de la tercera edad, pero yo no me puedo ni siquiera imaginar que los próximos 10, 20 años que pueda tener yo, los voy a tener en un casino. Prefiero pensar, Susana, que voy a ir a una playa, me voy a ir a Montana, que nunca he ido, a ver las montañas, a ver a mis nietos, a ir al mundo, porque si uno no tiene deseos de ver otras cosas en el mundo, te vas a quedar en lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Y en ese lo mismo, de lo mismo, lo mismo, si es el juego, si es inclusive el tomar, porque inclusive si tú vas a esos casinos, vas a ver qué cosas, qué son las dos cosas que tú ves con más a menudo ahí. La gente, mira, tomando, 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 porque llega el momento que no te das cuenta de lo que estás haciendo. Ya lo estás haciendo automáticamente porque en el próximo voy a ganar. ¿Okay? Entonces, muchas veces hay personas como esta señora tuvo que hay ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, cuando ha perdido a alguien, cuando hay una muerte, un duelo. Entonces, eso cuando sucede te deja un vacío, porque sobre todo si tú pensabas que tú tenías a este compañero, o tu madre lo era todo para ti, o perdiste un hijo y no tienes nada más, tienes que buscarte cuál es el nada más. Con una persona que está en la tercera edad, como yo, que he perdido un hijo, como yo, que he perdido un nieto, como yo. Yo siempre miro qué es lo mejor que yo tengo en mi vida, qué es lo que tengo, qué es lo que tengo que agradecer. Porque si no llegas al punto de saber ¿qué puedo agradecer? Te tienes que buscar cómo vas a agradecer algo. Tienes que inventar un agradecimiento, porque yo prefiero ser positiva y no negativa. Entonces, tenemos también el asunto si no tienes amistades, si tienes un aislamiento social. Entonces, ese distanciamiento de la familia, de amigos. Por eso, hay veces que no es tan malo estar viviendo en un lugar, en un edificio donde hay otras personas mayores. Es bueno, hay cosas positivas y hay cosas negativas. Hay positivas porque siempre hay algo social andando. Hay veces que juegan cartas, hay veces que juegan dominó, hay veces que tienen un baile una vez a la semana y eso lo alimentaba. Tengo un recuerdo muy lindo, inclusive de una tía mía, y yo les he hablado de mi tía Sor Elena, que era una monjita que ayudaba a los viejitos. Y ellos tenían estos lugares para las personas ancianas. En Cuba, estaba en Santo Venia, le llamaba así, un lugar que parece que una persona con mucho dinero les regaló una mansión que tenían acres, y ahí tenían las personas mayores. Ellos tenían bailes todos los fines de semana. Tenían por los comedores juntos, tenían quien les cantara. Esta que está aquí, que de chiquitica, le tocaba el piano y ellos se ponían a cantar. Entonces, esa era mi salida a ver a mi tía Sor Elena. Entonces, hay veces que tenemos que darnos cuenta que si vamos a poner a una persona en un lugar de personas mayores, visiten el lugar antes de ponerlo. ¿Cuáles son las actividades sociales que hay ahí? Hay veces que hay algunos que son más caros que los otros, pero si el seguro social, el cheque que ellos están recibiendo, les puede cubrir parte de esos gastos, pues déjenlos. Miren bien que haya algo donde haya bailes, donde haya distintas cosas que ellos puedan disfrutar. También tenemos que darnos cuenta que así uno se pone mayor, hay enfermedades que se convierten en crónicas. Por ejemplo, si tienes el problema de tomar cuando eras joven, sigues tomando, nadie se da cuenta lo mal, lo que te puede hacer de daño el alcohol. ¿Okay? Yo no te estoy hablando de un vasito de vino aquí y una copita de vino allá, pero si tú te tienes que tomar todos los días vino o todos los días algo como más fuerte como es el scotch y lo demás, entonces se te va a convertir en un problema en cuestiones circulatorias, etcétera. Así que cuando esas personas empiezan a darse cuenta que tienen una enfermedad, hay veces que eso los empuja a actividades que pueden ser peligrosas para ellos, porque empiezan a decir, no me importa nada. ¿Okay? Entonces tienes también aquellas personas que puedan tener cambios cognitivos, porque las alteraciones en las funciones cognitivas pueden dificultar el tema de decisiones, informaciones y además el consumo de las sustancias. Por ejemplo, cuando van para el casino, que muchos de ellos van viernes, sábado y domingo, porque si eres una persona que va continuamente. Aquí en la Florida hay lugares donde tienen hoteles, tienen cuartos, y puede que se quede, le dice, porque tú has estado viniendo por 6 meses, te vamos a dar un cuarto el fin de semana. Ese cuarto que te van a dar ese fin de semana, te lo van a sacar de algún lado. lo sacan jugando. Es algunas, más que nada, adicciones, además de la tercera edad, son las pastillas, son las los medicamentos que son recetados y se te va la mano y empiezas a usar lo que no debes. Entonces, esas son las cosas que nos ocurren y que tenemos que ver y mirar. Entonces, Susana, esta señora que nos escribió, uh-huh. Que está preocupada, ¿no?
Ella está preocupada porque dice que su mamá se está gastando todo el dinero en esto, en apuestas, y por una parte como que se percibe, doctora, y si esta persona toca fondo, si la mamá de repente llega a perder, esto puede generar una depresión en una persona mayor también. Si la genera en una persona joven, no me quiero imaginar en una persona que pueda perder todo lo que ha sido su vida y lo que percibe en los juegos.
Y más que nada, si lo pierde todo, ¿quién tú crees que se va a ocupar de ella? Esa misma hija que nos está escribiendo. Muy triste, pero muy cierto. Ella no solamente quiere ayudar a su madre. Entonces vamos a buscar la parte, lo que es de lo que es, sobre todo si son adicciones como el alcohol o el juego. Invítala a salir, llévala para la casa, mira a ver qué puedes hacer con ella para distraerla, para que no esté aburrida en su casa, porque una de las cosas que más empuja a esta gente a las adicciones es la soledad. No solamente la soledad física, sino también la emocional. Entonces, sí, no haces nada llevándote para la casa, la encierras en tu casa y te vas. No, haz algo por tu madre. Yo estoy casi segura que hizo algo por ti cuando tú estabas creciendo. Por lo menos una o dos veces a la semana, si no, llevarla a la iglesia, ve con ella a comprar. Sí, vas a ir con una persona mayor, pero la distraes mirando los precios. ¿Qué te parece, mamá? Hoy vamos a hacer tal comida. Mira si tú puedes inmiscuirla en tu familia, en lo que es la vida diaria, en lo que es la cocina. ¿Qué tú crees que podamos cocinar esta semana? O el fin de semana, si te la llevas, ¿qué vamos a cocinar? Si era buena cocinera, va a seguir siendo cocinera, aunque tenga la edad que tenga. Quiero hablar de algo, que ya que estamos hablando de un proceso cognitivo, hay personas que piensan, cuando ya tienen 50, 60 y más, que si se le olvida un nombre, si se le olvida una cosa que le pasó en su vida, pueden pensar que están perdiéndolo todo. No, eso es normal, eso es un desgaste, se llama. Es un desgaste donde a lo mejor se te olvidó la palabra en el momento que estabas hablando, pero después te recuerdas, ah, mira, si eso es lo que yo quería decir. Eso es parte de tu mente que está ya cansada, ¿no? Y se le olvidan algunas cosas, pero eso no significa un estado mental preocupante. Y lo digo con respeto porque es así. Otra cosa que pueden hacer, aquello que se te olvidó, hoy en día tenemos a San Google. San Google está aquí, en esta mano, ¿no? Y si se te olvida algo, empieza a buscar dándole la vuelta por dónde fue que se te olvidó la palabra, la vas a encontrar, la vas a repetir en tu mente varias veces. Eso no es que vas a tener Alzheimer. El Alzheimer es diferente, por completo.
Ahora, doctora, usted está mencionando esto y es muy importante la paciencia que pueda tener quien esté junto a una persona en este momento, donde sí empieza a olvidar por alguna razón algunas cosas. Y esa paciencia también me lleva a preguntarle a esta carta que nos llega. La mamá está involucrada en los juegos, ella está preocupada porque se está gastando su cheque, pero ¿qué tanta paciencia está teniendo para compartir con ella? Habría que ver este caso en particular, pero mayormente cuando vemos en el entorno, doctora, no sé si usted percibe lo mismo, pero como que la paciencia de ese hijo o de las personas jóvenes alrededor de un adulto, pues nunca es óptima o como debería ser. ¿Qué cree usted, doctora?
Bueno, mira, yo te voy a dar mi opinión hoy en día. Hoy en día, la gente de tu edad, o inclusive mayor de tu edad, ellos viven el momento. Tienen que buscar algo, enseguida entran al teléfono, ¿no? Entran a la computadora a buscar cualquier información. No viven a decir, bueno, eso lo voy a hacer dentro de una hora. No, porque voy a hacer esto dentro de 3 horas. Eso no existe. La gente está viviendo el momento, ¿ok? O sea, que la paciencia que no tienes ni siquiera contigo misma, no, lo vas a tener menos con tu madre. Entonces, esto es una forma de darte cuenta, tomar conciencia. Esta señora se ve, está tomando conciencia del problema de la madre, porque otra hija...
No se toma el tiempo de escribir, ni siquiera.
Efectivamente, Susana, nos escribió pensando que le vamos a dar la varita mágica. No hay varita mágica. Tu mamá se siente sola. Está yendo a los casinos porque se divierte ahí. ¿Por qué? Porque oye música, porque oye el tin, 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 tin de las maquinitas, porque de vez en cuando dice ¡puh! ¡Gané! Y oye al otro que dijo ¡gané! Está acompañada. Por eso estoy tratando de reforzar que tienes que estar con tu madre. Recuérdate que cuando tú naciste, te cambió los pañales, estuvo contigo cuando estabas enferma, cuando vomitaste, y etcétera, 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 te enseñó a caminar. Por lo general, la mayoría de las madres hacen eso. Yo sé que hay excepciones a esto, pero a lo mejor tuviste una abuela, alguien en la familia que te acompañó cuando eras niña. Si es nada más que una abuela, una tía, alguien que fue bueno contigo, hazlo en nombre de esa persona. Yo sé que hay madres y hay madres, y sabes bien, Susana, que las hemos recibido aquí. Pero yo me pongo a pensar, esta señora, si se molestó en escribirnos, de alguna forma, esa madre la crió bien. Ella está preocupada por su madre. Entonces, yo vamos a hablar a aquellos que están preocupados por su madre. El alcohol es un peligro grandísimo para la salud. Si fuma, aún más. Esa es otra. La mayoría de estos lugares la gente está fumando.
Igual se ve afectada.
Sí, señor. Entonces, los pulmones no son el filtro que eran cuando tenías ni 50, ni 40, ni 60. Se van tupiendo, igualito que el filtro de un carro o de un aire acondicionado se tupe. Los filtros de los pulmones son básicamente los filtros de nosotros, se van tupiendo. Entonces, hay veces que tenemos que darnos cuenta que hay personas que tienen otro tipo de cosas. Por lo menos esta señora está hablando nada más que de lo que es el casino, de que van siempre a jugar, pero en ese casino hay de todo. Desde drogas, de alcohol, a lo mejor la madre no lo está haciendo, pero el alcohol está presente. Nadie va a ir allá porque es que te lo empujan, te empujan que puedas tomar sin un vino algo más que eso. Entonces tienes también el tabaquismo, los cigarros. Yo no he estado en un casino, no sé si prohíben fumar o no. Sinceramente no lo sé. Pero si alguna de las personas que nos está escuchando nos pueden mandar mensajes, porque esto de todas formas lo vamos a ver siempre, para ver cuáles son las opiniones que ustedes pueden tener, ¿no?
Y siempre son bienvenidas las opiniones, doctora. 1-888-787-2346, ese es el número que pueden marcar, 1-888-787-2346. En cualquier momento que ustedes escuchen el programa a través de las estaciones afiliadas a la Red Hispana, pueden llamar y dejar su mensaje para la doctora Isabel, y aquí lo vamos a estar compartiendo. Igual por Facebook los leemos, doctora, todo lo que nos escriben.
Efectivamente, y yo quisiera hablarle no solamente a la señora que nos escribió, ¿cómo podemos mirar este problema? ¿Cómo podemos hablar con tu madre? Número uno, yo creo que es esencial que abordes el problema, que ella tiene una adicción y lo tienes que hacer con cariño, con empatía, con comprensión, que hay pasos claves que tienes que tomar para poder hablar con ellas. Tienes que darte cuenta que hay que crear conciencia, hablar con la madre con cariño y decirle, mami, ¿tú no te has dado cuenta que en los últimos 6 meses, cada vez que yo te llamo sábado y domingo, tú no estás en casa? Y hay veces que son las 12 de la noche y no estás en casa. ¿Qué está pasando? Pregúntale, déjala que se pueda abrir, hablar contigo, porque a lo mejor ella te puede hablar mucho más de por qué ella está así, ¿no? Tienes que darle ese apoyo emocional, es decirle, mira, yo te quiero mucho y por eso te estoy haciendo estas preguntas, yo no te lo estoy haciendo por herirte, yo quiero que tú sepas que tú tienes en mí una hija que te quiere. Y eso es importantísimo decirlo. Y también hay que brindarle información sobre lo que ella puede hacer. Pero más que nada, la información que tú necesitas como hija es hablar con ella. ¿Sí?
Love.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone. Camino al éxito.
Como hispanos es importante educarnos y sobre todo dar continuidad a esos conocimientos que ya traemos desde nuestro país natal. Para eso vamos a hablar con Marcela Gómez porque nos han preguntado mucho, ¿puedo validar mi título universitario en Estados Unidos?
Absolutamente, puedes validar tu título profesional, inclusive tu título de high school, o sea de bachillerato o secundaria. Muchas veces en los lugares, en los diferentes estados, hacen que tú hagas algo conocido como el GED para hacerte repetir algo que ya hiciste, como por ejemplo lo que conocemos bachillerato y secundaria. Puedes también validar lo que son las tecnologías y además de eso, las licenciaturas, las maestrías y los doctorados. Así que tienes toda la gama de oportunidades para poder validar en Estados Unidos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Muchas veces la cafeína, como hemos platicado, es buena y puede hacer una gran diferencia. Pero ¿qué pasa cuando ya realmente estamos tomando un par de galones, estamos todos nerviosos, ansiosos y simplemente lo único que buscamos en el día es la cafeína? La clave aquí es ver qué podemos hacer. Tratar de disminuir el consumo de cafeína puede ser una gran diferencia para nuestro cuerpo. Puede crear menos gastritis, puede ayudarnos a concentrarnos más, podemos hasta dormir el hecho de disminuir la cantidad de cafeína que estamos tomando. La clave aquí es incrementar el agua que estamos tomando al día a día, tratar de hacer un plan para disminuir la cantidad de café que estamos teniendo. Y esto puede ser el té, el café o también esas bebidas energéticas que tienen cafeína agregada a eso.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
Cristina Martínez es psicóloga y explica lo que significa el miedo en la crianza de nuestros hijos.
Porque también hay una línea muy delgada entre dejarlos hacer todo y entre enseñarles cómo hacer las cosas de manera distinta, ¿no? Hay muchos estilos de crianza y creo que cada uno tiene que ver con lo que fue para nosotros también la crianza y con lo que nosotros nos decimos de esto. Podemos tener diálogos como yo jamás lo voy a hacer y voy a hacer todo lo contrario. Entonces realmente haces la otra cara de la misma moneda porque pues lo que surge en el niño de una crianza totalmente permisiva, una crianza totalmente de control, pues es la misma ansiedad. Pero si buscas entrar en un punto medio, es lo que le permite al niño darse cuenta de todas las cosas que sí puede hacer porque está en conexión con él.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Si estás lidiando con problemas para dormir, traemos algunos consejos simples y efectivos para mejorar la calidad de tu sueño. Primero, practica la atención plena. Dedica unos minutos antes de dormir a respirar profundamente y liberar tensiones. Sé amable contigo mismo. La autocompasión es clave. Deja de castigarte por errores del pasado. Agradece. Antes de acostarte, piensa en cosas por las que te sientas agradecido. Por último, considera practicar el perdón. Deja ir los rencores para mejorar tu bienestar personal y logra un sueño más tranquilo. Estos consejos simples pueden hacer una gran diferencia. Así que cuida tu sueño y bienestar emocional. Recuerda, pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. Duerme bien y sé amable contigo mismo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
¿Te has encontrado con que no puedes parar de comer? Escucha a Raúl González en La Red Hispana.
Poca gente se atreve a hablar de esto públicamente y entender lo que es una adicción a la comida. Yo todavía sigo siendo objeto de crítica cuando abro mi corazón de alguna manera y cuento un poco mi experiencia, ¿no? Porque nadie entiende que es una enfermedad, nadie entiende que es la manera en cómo hay gente que lo utiliza, la cocaína, gente que utiliza el alcohol, gente que utiliza el sexo, el juego, lo compulsivo. en este caso es la comida. Y para mí es muy difícil, y para aquellos que lidiamos con esto, con la comida, porque usted puede tratar de evadir el alcohol, tratar de evadir la pornografía, tratar de evadir el juego, pero en el caso de la comida no la puedes evitar porque te tienes que alimentar todos los días para que tu cuerpo viva.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos, aquí estamos de regreso con esta carta que nos llegó, que trata sobre un tema que Susana nos va a explicar para aquellos que entraron a última hora.
Doctora, las adicciones en la tercera edad, eso que muchas personas están viviendo y que muchas veces es simplemente el resultado de la soledad que pueden estar sintiendo en este momento de sus vidas. Ustedes que están escuchando, están invitados a participar. 1-888-787-2346. ¿Qué opinan de este tema? ¿Son las adicciones tratables cuando llegamos a la tercera edad? ¿Qué se puede hacer? Nos escribía una hija preocupada porque su mamá está adicta al juego y se está gastando todo su dinero en los juegos. No se sabe si gana, pierde, pero está dedicada a eso. Pero doctora, ¿sabe que hay otro tipo de adicciones? Y me atrevo a preguntarle ahora porque también le comentaba del caso de una persona que es adicta, pero en este caso a las parejas, una señora de la tercera edad, pero que está con un hombre y con otro y con otro. Una historia que escuché recientemente, y esto también se ve, muchas veces también los hombres comienzan con algún tipo de adicción, con jovencitas. Esto también se puede ver, doctora.
¿Cómo no? Hay distintos tipos de adicciones que conllevan el reconocimiento que hay un vacío existencial, hay un vacío emocional en la persona que tiene ese tipo de adicción, ¿no? Hay mujeres que tienen un hombre tras el otro, que pueden ser preciosas, no tienen que ser feas, ¿no? Es que necesitan sentirse completas si hay un hombre al lado de ellas. Lo mismo que hay hombres que necesitan tener una mujer al lado de ellas para sentirse completo. Pero puede ser que ese hombre esté casado, esté bien y se lleve muy bien con la esposa. Eso no tiene que ver nada con nada. Pero estamos hablando de adicciones, adicciones a relaciones. Entonces, una persona que ha llegado a la tercera edad y ha estado teniendo relaciones, por ejemplo, una cada 3 meses, una cada 6 meses, cambia de pareja o la dejan, algo debe pasar. Entonces es una conversación que hay que tener. No se puede ocultar cuando hay un problema, ya sea el alcohol, ya sea el juego, ya sean las relaciones. Hay personas que no están conformes con ellas mismas, que van en todo este tipo de adicciones, no se sienten completos. No se sientan completas. Y cuando tú tienes esa situación, vas a buscar quizás una forma de curarte o de sentirte mejor precisamente en una adicción, porque crees que tienes más control de ti con la adicción. Ah, no, sí, yo salí con fulano y después lo dejé porque no me gustó y después salí con la otra. Lo mismo te lo puede decir un hombre, porque hoy en día las mujeres lo dicen lo mismo que un hombre. Entonces, tenemos que hablar. Si tú eres ese miembro de la familia preocupado, por ejemplo, déjame explicar también que si tú ves un comportamiento que ha comenzado ahora, es posible que haya un problema emocional serio, ¿ok? Cuando hay comportamientos que no van con lo que la persona ha demostrado por muchos años, hay que también decir, bueno, tenemos que buscar una ayuda para ver exactamente cuál es el vacío que tiene este hombre, esta mujer, ¿ok? Para poder hablar con una persona que tiene una adicción, hay que ser honesto, pero al mismo tiempo hay que ser comprensivo. No castigarlo, no decirle que no, sino decirle, vamos a hablar, ¿ok? Yo el otro día estaba yo leyendo algo de las nuevas formas de trabajar con las personas que tienen adicciones y familias que tienen adictos en la familia, que viven con ellos. No es cuestión de castigarlos, no es cuestión de herirlos, es cuestión de decirle, mira, estas son las reglas de aquí en esta casa, tú estás viviendo aquí porque tienes un problema. Este es el problema que tiene. Vamos a hablar. ¿Cuál es tu problema? Cuando tú dejas que esa persona te explique por qué tiene un problema y cuál es el problema, esa persona se da cuenta que tú quieres ayudar, que no le estás juzgando. Pero eso sí, tú tienes el derecho, que es un salto bastante grande a cómo se trataban este tipo de adicciones, ya sea alcohol o droga. Es decirle, si vas a vivir en esta casa, nosotros te queremos, queremos darte apoyo, tú tienes que ir a tu programa, pero aquí no puedes usar las drogas. Aquí en esta casa no las puedes usar. Nosotros fíjese, quedamos con... Dime, Susana.
Fíjese, doctora, que estoy viendo una parte de la carta, dice lo que en este caso la mamá le contesta a la hija preocupada. Ella dice que ya cumplió con nosotros y que tiene derecho a disfrutar lo que le queda de vida. Ante una respuesta como esa, doctora, ¿qué hace esta hija? Por lo que vemos, ya ha intentado la conversación y esto es lo que le responde. Es una persona adulta, puede sentirse con el derecho, pero su hija siente que le está haciendo mal lo que está haciendo.
Juzgarla no va a sacar nada. Decirle, mira, mamá, yo estoy aquí porque estoy preocupada. ¿Okay? Es verdad que tú tienes el derecho de hacer lo que tú quieras con tu vida, pero eso tiene consecuencias, ¿no? Tienes esta edad. Cuando uno tiene cierta edad, es igual que un carro que se va poniendo viejo, ¿no? Tienes que tener más cuidado con el aceite, quieres cambiar las gomas, tienes que tener más cuidado con esto, porque cuando te vas poniendo mayor, la salud empieza a deteriorarse. Y decirle, ¿qué tú estás haciendo por tu salud? ¿Tú caminas? ¿Tú haces ejercicio? Porque tenemos que llevarlas por el camino de solución, no de castigo, ¿no? Entonces, es verdad que tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Por qué no llegamos a un acuerdo? Porque mi preocupación es, si tú quieres decírmelo, porque tú eres adulto, ¿cuánto tú te estás gastando en lo que estás haciendo? ¿Tú crees que tú puedes hacerlo? A lo mejor la mujer es millonaria y le va a decir, yo tengo dinero para hacer eso. Y decir, ¿y tú no concibes que puedas tener un problema con esto? Que algún día te vas a encontrar... que no tienes. La contestación de la madre solamente me está diciendo que ella no quiere escuchar a la hija, que ella no está dispuesta a escuchar a la hija. Por eso es más importante que la hija la escuche a ella. Entonces decirle, ¿a ti te gustaría pasarte un sábado, nos vamos al cine tú y yo? ¿Nos vamos a comer afuera y al cine? ¿O nos vamos a la música, a lo que le gusta? ¿Quieres ir a bailar conmigo? En otras palabras, vamos a buscar alternativas a esto. Hay también, si la persona se siente sola, ¿no? ¿Cuáles son los lugares de apoyo donde se puede sentir que está acompañada y las personas le están ayudando? Ese lo podemos encontrar en CODA, Codependencia. Está también Alcohólicos Anónimos, pero también están Jugadores Anónimos.
Sí, dime. Tengo la información por aquí, doctora, de Jugadores Anónimos y quiero describirles un poquito la página web. Ustedes van a ingresar en Jugadores Anónimos y allí pueden encontrar recursos, que esto me encantó, doctora, por estado, para las personas. Donde quiera que estén van a conseguir ese número de ese grupo de ayuda que les va a ayudar a enfrentar esta situación. Y hay un número de teléfono, por favor, quien esté escuchando y considere que lo necesite, tome nota. 909-931-9056. 909-931-9056 para contactar con Jugadores Anónimos, que están muy bien organizados. Hay información por estado y hay atención para cada quien, doctora.
Una de las cosas que me alegro que hayas encontrado ese teléfono, que es muy importante, a lo mejor puede comenzar la persona que tiene cierta soledad, por eso yo estoy diciendo que la hija debe de hablar con la madre, decirle, tú te sientes sola. A lo mejor le va a decir, no, yo me siento muy acompañada cuando yo voy al casino, ¿tienes amistades? Sí, yo tengo amistades, que vamos juntas. Hay que ver realmente qué es lo que está pasando. Si la madre tú la ves que la casa está desordenada, que la casa no está limpia, que ella no está comiendo suficiente porque te das cuenta que ha bajado demasiado de peso. Son ciertos datos que tú tienes que tener. Mamá, yo estoy preocupada que no estás comiendo. Yo abrí el refrigerador y ahí no hay comida suficiente para ti. ¿Por qué no hacemos una cosa? Yo voy contigo al mercado, me ayudas a mí a comprar y yo te ayudo también. Entonces, yo me voy a sentir más tranquila Si tú quieres ir a jugar al casino, yo no te voy a parar, no te puedo parar. Pero quiero que sepas que tienes una hija que te quiere y que se preocupa por ti. Hay que ser paciente, hay que evitar la crítica excesiva, porque eso no va a ayudar. Tienes que ser más firme en el término. Mira, por donde yo te fui fue el refrigerador. Tú te das cuenta que no hay leche, que no hay agua, que no hay jugos, que no hay frutas. Entonces, si no hay comida, eso te está dando a entender que tu madre no está cocinando. ¿Cómo come? ¿Qué es lo que...? Hoy en día hay lugares donde tú puedes pagar 60 y pico de pesos y por 5 días te recibes tu comida. Y por lo menos sabes que tu madre está comiendo correctamente. Es importante que, sobre todo si tienes el problema de beber, ya eso es diferente. Porque si el alcoholismo viene desde antes, el alcoholismo, lo mismo que las drogas, son adictivas y es una enfermedad. Como es una enfermedad, viene detrás algo, ansiedad, porque detrás de casi todas las distintas drogas y el alcohol, es que hay ansiedad y te bajó, te hiciste sentir mejor con el alcohol, te sentiste más contento contigo, ¿ok? Entonces hay que ver cómo esa persona ha evaluado su vida para poder tomar la determinación de que va a jugar y que va a tomar. Entonces, decirle, no hay nada más en tu vida, porque hay grupos de amistades, hay lugares donde puedes ir a jugar cartas, que tú dirás, bueno, doctora, pero eso es jugar. Sí, pero ahí no están jugando dinero, están simplemente jugando, están usando el cerebro.
Que es, y compartiendo.
Compartiendo con un grupo social, ¿entiendes? Así que es cuestión de que el parar de tomar, si el alcoholismo ya es de todos los días, etcétera, no lo va a poder hacer por sí mismo. Por eso el Alcohólicos Anónimos te puede ayudar. Porque ahí tú te puedes sentar, nadie te va a obligar a dejar de tomar. Tú vas a decir, tú lo vas a escuchar primero. Tú vas a ver que la gente dice, soy fulano de tal y soy alcohólico. Si tú no estás lista para decir eso, no lo digas. Tú simplemente escuchas las historias de los demás. Esto me pasó, ayer me pasó lo otro. Y a lo mejor algún día tú te conectas con lo que está pasando ahí. Los problemas de emotivos que te han llevado a tomar y a jugar, codependencia. Porque eso es síntoma de codependencia. No te sientes suficientemente segura para tener amistades, para poder participar en un grupo, para poder ser voluntario de algo. No hay cosa más linda que hay, Susana, cuando una persona empieza a ayudar a los demás. Es como que se te abre un mundo nuevo. Es un mundo donde ayudando a los demás, te estás ayudando tú misma.
Ustedes que están escuchando, ¿qué piensan de este tema? Participen al 1-888-787-2346. Siempre es un gusto escuchar las llamadas y los mensajes que ustedes dejan allí para la doctora Isabel. En cualquier momento que escuchen este programa, marquen 1-888-787-2346 y allí vamos a estar encantados de recibir el mensaje igualmente a través de las redes sociales @laredhispana y en Facebook de La Red Hispana y la doctora Isabel. Doctora, esto que usted describe es oportuno porque por un lado estamos respetando la figura, en este caso, de nuestra madre, de nuestro padre que esté adicto a algo, al juego o algo que le está haciendo mal, y por otro lado lo estamos acompañando. Estas alternativas, tener alternativas a la mano, decirle, mamá, te estás gastando tu dinero en el juego, ¿qué te parece si nos involucramos en esta labor benéfica? ¿Qué te parece si de otra manera pues comienzas a distraerte? Esto está bien, doctora. A veces es muy difícil llegar al familiar con esas alternativas y tener como que la paciencia y la entereza de decirle, quiero acompañarte en que salgas de esto que estás haciendo mal.
Bueno, más que nada tenemos que decirle, estoy aquí para ti. Yo te escucho. Yo nada más te estoy haciendo conciencia de que a lo mejor puede ser que le haya pedido dinero. A lo mejor ya ha llegado el punto que le está pidiendo dinero. Hay veces que hay personas que tienen cuentas bancarias, cheques, etcétera, con la madre. Y ellos se pueden dar cuenta de lo que está faltando. Muchas veces ocurre porque la madre les puede ayudar con la chequera, a hacer los pagos, etcétera. Y se me estoy dando cuenta que cada vez que llegamos al fin de mes no hay para pagar la luz. ¿Entiendes? Depende de la circunstancia. Lo que no se puede es juzgar. Se puede decir, me parece que si yo estoy más en tu vida, a lo mejor es mi culpa, mami. A lo mejor es mi culpa que tú estás jugando porque yo no te doy lo que tú necesitas, que es más cariño. La familia te necesita. A lo mejor esta señora tiene hijos. Los nietos son muy importantes para las personas mayores. Es cuestión de ver qué tipo de familia, cuál es la dinámica familiar que hay ahí. Sin juzgar, hay cosas que podemos decir que no puede ser. Si la madre y la hija tienen una cuenta en conjunto, decirle, mamá, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a sentar contigo y vamos a decir cuáles son las cosas que tú necesitas. Y sí, si tú quieres ir a jugar, yo no. Tú puedes ir a jugar, pero tenemos que tener límite a lo que tú puedes jugar. Susana, yo recuerdo que una vez, con una compañera de la estación, solo tuvimos que ir a hacer una cosa grandísima que hicimos en Las Vegas. Teníamos que ir a investigar cada cosa que ocurría ahí, cómo lo hacían los distintos departamentos. Fue maravilloso lo que aprendí allí, ¿no? Pero yo me acuerdo que esta persona quería jugar. Entonces estábamos sentadas, nada menos en los únicos lugares que tú te puedes sentar, en los sillitas, las sillitas de los juegos.
No hay más, no hay no para hay descanso.
No hay más. Entonces yo me senté, ella se sentó porque teníamos que estar con Cirque du Soleil, ¿no? Teníamos que entrevistar a la gente y teníamos que esperar que ellos terminaran su práctica. Entonces esas eran las dos únicas sillas que había. Entonces esta señora me dice, ¿tú tienes dinero? Y yo decía, ¿para qué? Ella me dice, no tengo mucho dinero. Si tú me prestas, yo quiero jugar. Yo después te lo pago. Nunca me lo iba a pagar, pero bueno. Entonces yo le di el dinero. Se gastó lo que se gastó, no, ahora ni me acuerdo lo que fue. Entonces ella me dice, ¿y por qué tú no lo haces? Pues sinceramente no me gusta jugar. Y dice, a lo mejor yo te traigo suerte. Nadie te trae suerte, fulana. Entonces yo le dije, mira, te voy a complacer. Voy a jugar $5. Y dice así, pácata, y dice así. ¡Pica, pica, pica, pica! Me gané $750. Y entonces ella me dijo, ah, pero eso te lo ganaste por mí. Me tienes que dar la mitad a mí. Y yo, ¿tú puedes creer que no? No te voy a dar ninguna mitad. Es más, me debes lo que tú jugaste. Entonces, es más, le dije, no me lo debes porque ya lo gané en esto. Pero lo que te quiero decir es que hay que tener control. He estado en cruceros donde hay lugares de jugar. Lo que yo siempre hago es que yo digo, voy a jugarme $100, por ejemplo. Cuando se acaban los $100, se acabó los $100. O sea que uno tiene que tener control, pero las personas que tienen estos vacíos emocionales no tienen control. Sobre todo si dos o tres veces en esos $100 ganaste. ¿Ok? Pero acuérdate que todo este tipo de cosas te van a dejar ganar para estimularte. Para que entonces vuelvas a jugar y vas a perder más de lo que ganaste. Pero eso solamente es una persona que tiene control de sí misma. Si tu madre ha tenido una historia en su vida donde no había control en algunas cosas, esa es una persona que es más apta para tener problemas con juego, con el alcohol, etc. Entonces, lo único que tú puedes hacer es indicar, claro que hay situaciones donde ya la cosa está mucho más fuerte. Si tu madre tú te la has encontrado tirada en el piso porque, y la has visto el vaso y ves lo que ha tomado, ya esa es una persona que tiene un problema de alcoholismo. Y entonces vas a tener que buscar un intervencionista. Tienes que buscar a alguien que te ayude con ella. Porque hay veces que hay lugares donde tú los puedes llevar, donde van a estar un cierto número de días. Después van a tener que seguir el programa por medio de seguir yendo a los cuartos de alcoholismo o de lo que sea que estás usando. Pero en la cuestión del juego, que es una de las cartas que recibimos, tienen que aprender a tener un autocontrol de ellos mismos. Ese autocontrol se usa y se puede usar cuando tú has pasado los 12 pasos. Para eso están los programas de los 12 pasos.
1-888-787-2346 es el número que ustedes pueden utilizar para participar sobre este tema o sobre cualquier otro que quieran contarle a la doctora Isabel. 1-888-787-2346. En cualquier momento pueden llamar y decirnos qué opinan de este tema. Doctora, definitivamente es una situación comprometedora. Esta hija está muy dolida por lo que le está pasando a su mamá y sobre todo preocupada. Ella dice los años que le quedan, doctora, pero ¿Por qué vivir así? O sea, disfrutar el día a día es algo maravilloso, y lo que usted comentaba hace unos minutos, la gratitud, agradecer cada día, esto, ¿qué más valioso que eso?
Efectivamente, y quiero recordarles que cuando tenemos un problema de juego, de alcohol, de drogas, se necesita un apoyo constantemente. Tiene que haber alguien que pueda supervisarlas. Por eso yo le digo que vaya despacito con ella y decirle, mira, este fin de semana, el viernes o el sábado, escoge el día. Yo te vengo a buscar, nos vamos a ir de tienda, nos vamos a ir a comprar la comida, te voy a llevar al cine. O sea, que ella sepa que hay otras alternativas a su vida. Cosa más linda, invítala a tu casa si tienes hijos, que vean a la abuela. Y que la abuela pueda decir, abuela, yo quiero que tú me hagas, mami, haz la comida que tú sabes que a mis hijos les gusta mucho. Busca las cosas buenas que ella hacía. Y tú vas a ver que vas a ayudarla. Hay líneas de ayuda con Alcohólicos Anónimos. ¿Cuál es el número para Alcohólicos Anónimos?
Doctora, para Alcohólicos Anónimos, las personas que nos estén escuchando en este momento, hay un número, estoy buscando por acá, tengo justo todas las líneas de ayuda que podemos compartir con ustedes. Voy a comenzar. Al-Anon está disponible, www.alcoholaa.org, es a donde ustedes pueden escribir. También está la línea de texto para cualquier momento de crisis. Usted puede testear al 741-741, en cualquier momento, día o noche, puede enviar su mensaje de texto a este número. Está también la línea de ayuda para el control de drogas, es el 1-844-289-0879, Mental Health, que también está disponible, el 1-866-415-8051. La Línea Nacional de Prevención del Suicidio, que también es importantísima, que la tengamos siempre a la mano, 1-800-799-4889. En fin, decir, líneas hay al alcance de todos. Lo importante es tener a la información a la mano y, sobre todo, tener el tiempo para dedicarnos a conocer a esa persona que probablemente esté necesitando utilizar cualquiera de estas líneas. A veces es eso, doctora, solamente tiempo, solamente media hora al día, Susana, una horita.
Te iba a preguntar, y perdona que te haya interrumpido, yo tengo entendido que la Red Hispana tiene una página que tiene todas estas ayudas, ¿sí o no?
Sí, sí, doctora. Entonces, para todas las personas que siempre nos siguen y que están atentas a todo lo que nosotros publicamos a través de la Red Hispana, bueno, quiero comentarles que recientemente hemos estado en una campaña en la de donde se está impulsando el cuidado de la salud mental y los recursos de salud mental. Ustedes en este momento que me están escuchando pueden visitar, la campaña se llama Tu Salud Mental Está en Tus Manos y está en la página web de la Red Hispana. Allí hay una serie de recursos disponibles para todo el que nos esté viendo en este momento, el que nos esté escuchando y que considere que necesita algún recurso de estos. Voy a repetir el nombre. Tu Salud Mental Está en Tus Manos. Esto está disponible en la página web laredhispana.com.
Así que con toda esta ayuda que sé que la Red Hispana les está dando a ustedes, son números, inclusive si tú te sientes que no puedes ayudar a tu madre, busca ayuda tú. Busca la ayuda que tú necesitas para las familias que tienen problemas con los padres, ya sea con alcoholismo, con drogadicción. Hay, codependencia te ayuda. Es un lugar magnífico porque... o personas, padres, para que... Déjame ver si aquí está una de las líneas que hay. Está el SAMHSA, National Helpline, que es de, bueno, más que nada salud mental y de abuso. Pero yo sé que hay un número para poderlos ayudar, pero yo creo que si tienes todos los que nos estás dando, que son de crisis, o Al-Anon, Al-Anon siempre ayuda a las personas que tienen problemas con padres que tengan Alcohólicos Anónimos.
Así que ya lo saben, allí está toda la información, importantísimo estar conectados, estar informados. Para las personas que nos están escuchando, coda.org, también hay atención gratuita en la llamada al 888-444-2359. Lo voy a repetir, 888-444-2359. Esto es Codependientes Anónimos, CODA. Así que recursos hay, lo que tenemos es que tenerlos a la mano, disponibles, conocerlos, acercarnos. A veces también a las personas les da miedo informarse, investigar sobre este tipo de recursos, doctora, pero nunca sabemos cuándo los vamos a necesitar.
Y una de las cosas que le voy a decir a esta señora y a todos que puedan tener un problema con una familiar que tiene la tercera edad y quizás está demostrando ciertos comportamientos adictivos, ya sea alcohol, droga, juego. Una de las cosas es que está ahí para esa persona. No estés contentemente, pero una vez a la semana, sabes que te voy a llamar para ver cómo estás. Nada más que quiero saber cómo te sientes. Gracias por estar aquí con nosotros, la doctora Isabel y la Red Hispana. Muchas gracias a todos.